Bien, muchas gracias. Justamente antes de pasar entonces a la ronda de preguntas, queremos recordar el teléfono 099-186-381 y por el correo conferencias@presidencia.gob.uy para que toda la ciudadanía y nuestros colegas periodistas también puedan hacer sus preguntas y buscar alguna respuesta a sus interrogantes. Pasamos entonces ahora sí a la ronda de preguntas. Por favor, nombre y medio.
Buenos días, Martín Les de Canal 10. Bueno, tratando de sintetizar o de buscar justamente preguntas en toda esta exposición, que sin duda ha sido muy rica y que deja muchos elementos para trabajar o profundizar. ¿Es posible interpretar o está bien interpretar que de alguna manera este rol que está asumiendo la Presidencia de la República a través de la Secretaría, la Prosecretaría y la propia Oficina de Planeamiento y Presupuesto, buscando por todos los medios coordinar las políticas públicas, los recursos, optimizarlos y que estos lleguen a la población, es aquel Ministerio de la Presidencia que en su momento impulsó o quiso impulsar el gobierno y que en definitiva no se terminó concretando? Es decir, ¿se puede sintetizar en esta formulación de oficina, bueno, de la Secretaría y de la propia OPP, ese concepto político de Ministerio de la Presidencia?
A ver, vamos a intentar separar lo que es, aunque es difícil hacerlo, lo que es el rol que nosotros hemos pretendido darle, obviamente por iniciativa del señor Presidente de la República, ¿verdad?, de coordinación de políticas y, como muy bien me lo aclaraban acá los compañeros de mesa y de trabajo, no solamente de coordinar, sino de proponer políticas. Vamos a intentar separar ese rol, digamos, funcional y político, funcional e institucional, de lo que pueden ser las consideraciones políticas. Y creo que es importante, en materia de sinceramiento, establecer esta distinción, porque obviamente que la discusión en torno al Ministerio de la Presidencia, en su momento, o al Ministerio de Gobierno, como se dio en denominar luego, no es solamente una discusión acerca de organismos institucionales que coordinen o que propongan. Nosotros lo que estamos diciendo, es decir, sino que abarca también toda una discusión política con respecto a la conveniencia o no de creación de ese ministerio. Nosotros, cuando arribamos a la Secretaría de la Presidencia con el equipo, con el señor prosecretario, con el señor director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, discutimos la situación que se estaba dando en ese momento en cuanto a la discusión respecto a la creación o no del ministerio que usted refiere. Y fuimos contestes en dos cosas. Primero, que desde el punto de vista funcional era importante el rol que a ese ministerio se le asignaba, pero que desde el punto de vista de la organización del Estado y las características de la presidencia como institución, nosotros entendimos que no era la solución más conveniente. Por lo tanto, no teniendo, desde nuestro punto de vista, no debiendo tener andamiento la creación de un ministerio, sí era necesario, por situaciones políticas, ¿verdad?, e incluso de organización constitucional del Estado. Sí era importante que alguien o alguna institución, específicamente en este caso Secretaría de la Presidencia, Prosecretaría de la Presidencia y OPP y Oficina Nacional de Servicio Civil, asumieran ese rol de coordinación. Y en eso estamos, justamente. Ahora, le vuelvo a repetir, una cosa es el análisis político que en ese momento se hizo y otra cosa es el análisis funcional. Desde el punto de vista funcional entendemos que sí, que estamos cumpliendo nosotros un rol que era de los asignados al Ministerio de Gobierno.
¿Qué tal? Buen día. Alejandro Rodríguez, de Radio El Espectador. Pregunta sobre el plan Juntos, concretamente. Se habló del proyecto de ley que se va a enviar. Quería preguntar sobre el punto de partida, recursos materiales y recursos humanos que se tienen, y si se podía detallar cuánto se recaudó en las cuentas que se habían habilitado para las donaciones de la población. Y en cuanto también a recursos materiales, hubo donaciones importantes de particulares. ¿Cuál es el punto de partida y cuáles son los puntos geográficos que se identificaron como prioridad?
Bien, con respecto al tema de los del punto de partida a que usted hace referencia, nosotros no tenemos exactamente los montos que se encuentran depositados en las cuentas abiertas a tales efectos. Hay que tener presente también que las donaciones de particulares se han traducido no solamente en aportes de dinero, sino también, y fundamentalmente le diría yo, en aporte de bienes muebles, útiles, maquinarias, vehículos y materiales, fundamentalmente materiales de construcción. Y digo fundamentalmente materiales de construcción porque lógicamente que este plan, más allá de que nosotros insistimos en que se trata de un plan de inclusión sociohabitacional, su cara visible, digamos así, su cara concreta es la construcción o el llevar adelante soluciones habitacionales para los sectores más sumergidos. Con respecto a recursos, también es muy importante señalar que en el presupuesto nacional se ha previsto una partida de aproximadamente 100 millones de pesos por año en el quinquenio, vale decir alrededor de 5 millones de dólares anuales para la implementación del plan. Y también está previsto la posibilidad de refuerzo de esos rubros. Por otra parte, también existe, y esto es particularmente importante destacarlo, el aporte del trabajo voluntario de una cantidad de gente que ya se está llevando adelante, así como, digamos, el aporte, en este caso remunerado, de otra cantidad de personas que, precisamente en la ley, viene siendo regulado a los efectos de que no se recargue él mismo con los correspondientes aportes patronales. Esto es a los efectos de abaratar sensiblemente el costo de construcción de las unidades habitacionales, de las soluciones habitacionales. Pero lo que más importa destacar, perdón, y otra parte de la pregunta que no quiero eludir y quiero dejar nuevamente en claro, porque ya lo he contestado en algunas otras oportunidades, es que nosotros estamos trabajando en algunos puntos precisos del territorio, están previstos otros puntos del territorio sobre los cuales trabajar, pero por una razón práctica que creo que aparece como evidente, no queremos dar demasiada publicidad a esos lugares. Y quiero ser muy claro en este sentido. Nosotros estamos hablando de que en esos lugares se va a comenzar a trabajar con las soluciones habitacionales, y si nosotros los damos a conocer con anticipación o con demasiada anticipación, sucede que hay una cantidad de gente que se ubica en esos lugares a los efectos de recibir los beneficios de un plan que en principio no estarían destinados a esas personas. Entonces, por eso somos bastante discretos en la mención de cuáles son aquellos territorios donde pensamos trabajar. Pero hay un aspecto fundamental que yo resalto siempre en todas y cada una de las veces que me ha tocado hablar del plan juntos, que es la movilización de la sociedad en torno al plan. Este plan ha sido presentado por el señor presidente desde el inicio como una forma privilegiada de lograr movilizar los recursos, no solamente los recursos materiales, no solamente los recursos de capacidades técnicas, humanos que hay en la sociedad, sino fundamentalmente los recursos, la capacidad de solidaridad que tiene la sociedad uruguaya. Es decir, este es un plan que, en el buen entendido de la política como asuntos de la polis, de la ciudad, tiene una finalidad política. Eso es movilizar a la sociedad en torno a la problemática de los sectores más sumergidos.
Antes de pasar a la próxima pregunta, tenemos una del interior del país. Vamos a darle paso. Es Miguel, desde Soriano, que pregunta, y va dirigida al prosecretario, que habló sobre la campaña por el uso abusivo de alcohol. Si podría un poco ampliar la idea y si esto va a implicar medidas impositivas o algo para, de alguna manera, desestimular, ¿verdad?, el consumo.
Muchas gracias por la pregunta. Nosotros hemos tenido durante todo el año varias reuniones con la industria vinculada con la Cámara de Licores, Cámara de Anunciantes. El problema no es desestimular el consumo en cuanto al consumo en sí mismo, porque acá hay situaciones distintas, y para ser muy claros, un cigarro, el consumo de un cigarro sí mata, el consumo de un vaso de vino no mata, ni un consumo de un vaso de alcohol, de un vaso de cerveza. El problema es el consumo abusivo, y eso es un patrón de conducta, que no es tan simple solamente desestimulando la compra o en elementos impositivos vinculados al alcohol en sí mismo. Aquí hay un problema que es más profundo, que son patrones de conducta y son elementos que están vinculados también a conductas que están relacionadas a algunos elementos sociales que hay que encararlos y primero asumirlos. El primer problema que tenemos en este tema es que la sociedad uruguaya debe asumir que tenemos un problema en el consumo abusivo de alcohol. El consumo abusivo de alcohol no está en el tope de la agenda, no política, ni siquiera social, no está en el tope de la agenda de la discusión en Uruguay. Intentar ponerlo, lo que estamos tratando de ponerlo en la agenda para que haya primero una conciencia y una concientización de toda la sociedad de que tenemos un problema importante que merece un ataque multidisciplinario y que tiene fundamentalmente un elemento de valores de por medio muy importante. La medida, nosotros no creemos a priori, aunque no, uno nunca descarta eternamente alguna medida, a priori creemos que lo importante, porque así lo ha entendido también la industria, es una campaña muy importante de sensibilización y también hace unos elementos de autorregulación en el tema publicitario que son importantes. Estamos hablando de algunos tipos de propaganda que algunos se pasaron y después dejaron de salir, porque creo que no ayudan en esta necesidad de no impulsar un abuso desmedido del consumo de alcohol. Pero por ahora esperemos al inicio del año que viene una campaña que va a ser acompañada por la industria también para poder llevar a una concientización mayor y una educación y prevención, que en definitiva es lo que nos garantiza a largo plazo los cambios en los patrones de conducta.
Gracias. Pasamos a otra pregunta aquí.
Muy bien, muchas gracias. Rafael Guardia, Canal 5, Televisión Nacional de Uruguay. Esto para quien desee responderla. Se ha hablado mucho de reforma del Estado, de mejora de la gestión, de monitoreo, evaluación, cosa que parece sumamente importante para conocer en realidad qué efecto tiene la propia gestión del Estado, teniendo en cuenta también que en general la concepción es que tenemos un Estado lento, burocrático, que en lugar de ayudar a veces complica los trámites de la gente, etcétera. Ahora bien, ¿cómo será la gestión de recursos humanos para que esas mismas mejoras de gestión sea, o ustedes como están convencidos en este momento y como lo han manifestado, ese convencimiento de que hay que realizar determinadas cambios y mejoras, permee para el resto de los funcionarios y realmente se traduzca en un mejor funcionamiento?
Bien, como manifestábamos, para nosotros es fundamental este paso que hoy estamos dando con respecto a lo que es los funcionarios, lo que es con el nuevo Estatuto del Servidor Público, con lo que está inserto en la sección 2 del presupuesto. Nosotros también ya hemos insistido que la reforma del Estado para nosotros es mucho más que eso. Ha comenzado ya en el 2005, dimos algunos ejemplos, esto está relacionado, por ejemplo, la reforma de la salud, por ejemplo, la reforma impositiva, por ejemplo, el gobierno electrónico, la creación de la ANI, las nuevas políticas que llegaron al territorio. Por ejemplo, antes del 2005, un productor familiar rural no tenía prácticamente acceso a las políticas públicas del Ministerio de Ganadería. Se asombraban cuando ya en el 2007, 2008 llegaba una camionetita a ese lugar, un paraje desolado por allá. Eso es reforma del Estado para nosotros. Por supuesto que también lo es los centros de atención ciudadana, también lo son el hospital de ojo. Para nosotros reforma es que los sectores más humildes tengan un acceso hoy al tema de salud en el hospital de ojos. Por ejemplo, eso es reforma del Estado. Pero llegando a estos pasos ya concretos de la pregunta de lo que está relacionado ya con el funcionamiento, nosotros decíamos que el Estado debe estar hoy a la altura de las circunstancias. Nosotros acá decimos que este desarrollo involucra a todos los actores, no solo porque esto es incluso hasta una cuestión de cultura, y no solo el Estado lo puede hacer. En lo que concierne al Estado y en las obligaciones que tenemos, y por eso el convencimiento que manifestamos, es que el Estado debe entrar en este tránsito. ¿Cómo logra esto con todos estos objetivos? Bueno, los instrumentos son, primero tiene que estar alineado a las políticas estratégicas, por eso nosotros hicimos énfasis que no es solamente una carrera con capacitación, con responsabilidades, también hay que tener objetivos claros. en cada uno de los organismos. Es importante acá estas dos dimensiones del tema de la administración. Yo puedo tener una administración muy transparente, muy competitiva, pero no tener un objetivo claro. Bueno, acá lo que se buscó es tener los objetivos claros, las estrategias claras marcadas, las áreas prioritarias, por eso yo insistía con el presupuesto, pero también precisamos una administración eficiente, mucho más ágil, y los instrumentos para eso son lo que se ha presentado en la sección 2, básicamente, del presupuesto, pero agregado a todos los otros instrumentos que se están hoy ya saliendo, como ya salió el decreto de mínimo de 6 horas, o el nuevo estatuto del servidor público que se va a salir ya en el 2011, la nueva ley de la abogacía del Estado, etcétera, todo el tema de compras. Esos son los instrumentos que van de alguna forma a ir en esta dirección. Nosotros insistíamos que esto es lo que le corresponde al Estado, es necesario, y que a cada uno le cabe las responsabilidades del caso, que todo. Acá precisamos desarrollo político, sindical, institucional en lo privado, para ir acompañando, tener objetivos claros en todo esto. Los objetivos nuestros en lo que refiere a la parte del Estado es este.
Sí, Martín Lez otra vez.
Sí, me gustaría, si se pudiera traducir la afirmación respecto a la centralidad estratégica en el manejo de los recursos humanos a través de la Oficina del Servicio Civil. Es decir, esta es la ventanilla única de la que se habló en algún momento para el ingreso a la función pública. Es decir, si por ejemplo se abre un registro con electricistas, plomeros, eso van a ser derivado a aquella dependencia del Estado que lo necesite y no específicamente a alguna de ellas. No sé si queda clara la pregunta. O sea, ¿qué expectativas tiene aquel que pretende ingresar al Estado de que en definitiva se lo requiera por su idoneidad, por su formación, por su especialidad técnica, sin saber a qué oficina va a ir a trabajar?
Sí, yo creo que la pregunta es muy buena porque permite aclarar algunos conceptos. En primer lugar, el ingreso democrático al Estado, que así lo ha definido el presupuesto nacional a lo que nosotros llamamos la ventanilla única, que es conocido como ventanilla única, el ingreso democrático al Estado es un elemento clave, que es la posibilidad de que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de información y de conocimiento de cuáles son las necesidades del Estado para el ingreso al mismo y poder, en ese caso, concursar o presentarse en las distintas necesidades que tiene el Estado. Pero esto está acompañado de un cambio, de algunos cambios que adelantaba el señor director y que son importantes de explicitar. Nosotros todavía no hemos iniciado el cambio más profundo de lo que es la carrera administrativa, que eso va a estar vinculado a una ley del nuevo estatuto del servidor público. Cuando nosotros hablamos de estatuto, el estatuto es una ley del año 43 que definió la carrera administrativa en nuestro país, que ha tenido sucesivos cambios en rendiciones de cuentas y presupuestos en los últimos 60 años y que por primera vez encara una reforma integral del mismo con un rediseño muy importante que antes que nada, cumpliendo con lo que para nosotros es muy importante transmitir, terminado el presupuesto nacional, hay una etapa en la discusión que nosotros la damos por culminada en esta etapa, y que nosotros aspiramos a tener una nueva etapa de diálogo diferente con los trabajadores organizados del Estado en lo que debe ser esta nueva estatuto del servidor público. Seguramente en el mes de febrero, primero día de marzo, nosotros estemos en lo que establece la mesa de negociación de la Ley de Negociación Colectiva para Públicos, que quiero recordarles a todos que esa ley establece que en nombre del Estado, del Gobierno Nacional, quienes se sientan en la mesa es el Ministerio de Economía, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República, la Oficina Nacional de Servicio Civil de la Presidencia de la República, y que el Ministerio de Trabajo tiene un rol de mediador en el mismo, por más que pertenece al Poder Ejecutivo. Y nosotros vamos a presentar el proyecto en esa mesa de negociación para recibir las opiniones y los cambios con los trabajadores para posteriormente, luego de ese paso, de ese plazo que se va a discutir y se va a decir, que estaba previsto en el presupuesto nacional también, porque quiero adelantar que quien lea el presupuesto nacional va a ver que todas las reestructuras, como está sucediendo al día de hoy, funcionales en los ministerios, tienen participación de los trabajadores de los ministerios en cada uno de los pasos de la reestructura. Así lo dice el proyecto de presupuesto nacional que se aprobó, enviado por el Gobierno Nacional. Es voluntad del Gobierno Nacional dialogar e intercambiar. Negociar no significa, ni para uno ni para otro, aceptar la posición de uno o de otro. Es establecer un diálogo de intercambio, que esa es la voluntad permanente que ha tenido siempre y que ha demostrado el Gobierno en este tema. sistema. Por eso el ingreso democrático al Estado es el mecanismo de ingreso al concurso de la para llegar a lo que es la nueva carrera administrativa. Y al mismo tiempo el ingreso a concurso a lo que son los contratos que no van a ser funcionarios públicos. Porque no todos, como pasa, no todos los trabajadores que tienen una relación con el Estado son funcionarios públicos. Hay contratos que se han simplificado en este presupuesto nacional que es para tareas que son del Estado, no estratégicas sino permanentes, que el Estado debe tener bajo formatos jurídicos que no son de la carrera funcional ni van a generar derechos para ingresar a la carrera funcional. La carrera funcional, o sea, el funcionario público, va a tener una nueva definición dentro del marco constitucional en el proyecto de ley que vamos a presentar en marzo del año que viene, que estamos trabajando, intercambiando, pues un cambio integral. Entonces, para aclarar, el ingreso democrático al Estado y la ventanilla única va a estar regulada por la Oficina Nacional de Servicio Civil. Pero la centralidad estratégica en los temas de recursos humanos implica que en el nuevo estatuto el servidor público no va a ser un funcionario de un inciso, va a ser funcionario de todos los incisos y que será determinado de acuerdo a la necesidad de recursos humanos que tenga el Estado dentro de la negociación natural que hay en el dinamismo. Porque esto está, uno se lo plantea a usted así, de la manera que usted me lo pregunta, y uno está muy bien en los papeles, pero después hay un dinamismo natural en la relación entre los ministerios y la Oficina Nacional de Servicio Civil, para hacer un paralelismo, que quiero ser muy claro. Es muy claro una de las materias fundamentales del Ministerio de Economía es regular y controlar la ejecución del gasto público en cuanto a cada ministerio, en conjunto con la Oficina de Planeamiento de Presupuesto, que planifica el presupuesto y evalúa esa ejecución de presupuesto. Pero cuando el ministerio entiende que no hay más, que el crédito está agotado y no hay más crédito, pues así establece la ley de presupuesto, o el gasto no está dentro de una planificación previa, entonces no hay una habilitación por parte del ministerio. Bueno, en el futuro, la política de recursos humanos que cada ministerio presente va a tener que discutirla con la Oficina Nacional de Servicio Civil, con la OPP a través de la Agencia de Evaluación, para que esté dentro de un marco de una centralidad estratégica general de recursos humanos del Estado. Eso es lo que es el portero de la entrada al Estado va a ser la Oficina Nacional de Servicio Civil. Es el que abre la puerta, la cierra, de acuerdo a las necesidades que tenga el Estado. Sea en la carrera funcional, lo vuelvo a decir, o sea en los vínculos de los distintos vínculos contractuales que no son funcionarios públicos, que no lo fueron y que no lo son en este caso. Por lo tanto, el rol central es en el mecanismo de ingreso a través del ingreso democrático del Estado, la ventanilla única, y en el futuro en la definición de cuáles son las necesidades reales que el Estado va a tener, que son dinámicas y que depende de las prioridades que se vaya fijando. El director de Planeamiento y Presupuesto y el señor secretario fueron muy claros en cuáles son las prioridades de este periodo. Y eso implica también acompasar los recursos materiales y los recursos humanos. Porque uno debe generar, cuando gestiona, que los recursos humanos y materiales estén alineados a las prioridades del periodo. Cuando cambian esas prioridades, porque la gente así lo ha decidido en nuevas prioridades que en nuestra democracia se votan en un proyecto de gobierno, o cuando cambian las prioridades porque se ha podido cumplir determinadas etapas y haya que realinear los recursos materiales, también hay que realinear los recursos humanos para que estén al servicio del Proyecto Nacional de Desarrollo, como bien lo decía el señor director y el señor secretario.
Tenemos otra pregunta. Sí, Rafael Guardia, nuevamente de Canal 5. Siguiendo en esa misma línea de temas, ¿existen hoy determinadas inequidades dentro del mismo Estado, dentro de los mismos incisos y dentro de las unidades ejecutoras? Fuera por lo que fuera, por la forma de ingreso a través de los últimos 20, 25 años, se dan inequidades. ¿Cómo consideran ustedes que se puede llegar a equiparar, igualar o recalificar en algún caso? ¿Y para cuándo consideran que se puede llegar a un Estado un poco más equitativo en ese sentido, a nivel de funcionarios públicos o funcionarios contratados también, las distintas versiones que existen, ¿no?
Antes que nada, coincidimos en el diagnóstico. Tenemos un Estado en buena medida inequitativo a la interna. Nosotros, cuando abordamos esta tarea de reforma del Estado, uno de los elementos que obviamente nos saltó a la vista, porque es lo que en general se visualiza en primera instancia, por todos aquellos que emprendemos la tarea, y no hemos sido los primeros en emprender esta tarea, hay que aclararlo, es ese tema de las inequidades que usted mencionaba. A partir de ese diagnóstico surgieron diferentes visiones, no opuestas, pero diferentes visiones dentro de este equipo de trabajo con respecto a la forma en cómo solucionarlas. Hemos llegado a un acuerdo en ese sentido con el trabajo conjunto de todos aquellos que integramos ese grupo de los que han hablado el señor prosecretario y el señor director de la OPP. Y nosotros hemos decidido que dentro de lo que son las reestructuras de los incisos que se van a ir llevando progresivamente adelante en este periodo de gobierno, pretendemos completar la reestructura de los 13 incisos que componen la Administración Central en este periodo de gobierno. Hemos comenzado, como lo decía el señor director de la OPP, con 3. Dentro de esas reestructuras nosotros lo que vamos a intentar, y siempre sujeto al método de ensayo y error, porque nosotros no tenemos la soberbia de pensar que vamos a solucionar de una vez y para todo y para siempre los problemas que afectan a este Estado, que además obedecen a concepciones políticas, ideológicas, que se han venido dando a lo largo de toda la historia del país. No tenemos la soberbia de pensar que vamos a solucionar de una vez y para siempre todos esos problemas, pero en la base de las reestructuras que nosotros estamos planteando está justamente la solución de esas inequidades. A través de la creación del nuevo estatuto del servidor público, de un nuevo sistema escalafonario y de intentar emparejar o igualar tareas y funciones con sus correspondientes remuneraciones, que es un poco el aspecto más visible de la inequidad, ¿verdad? De todas maneras, como ustedes comprenderán, y esto es un esto es otro aspecto más de las complejidades a las que nos enfrentamos con la tarea de gobierno, como ustedes también comprenderán, equiparar a veces para abajo es muy difícil. Entonces nosotros tenemos que ir logrando que se vayan progresivamente alcanzando niveles de igualdad, específicamente en materia salarial me estoy refiriendo, que por supuesto son fruto de procesos largos, ¿verdad? Pero nosotros entendemos de que, de acuerdo a la planificación que hemos hecho a partir de la reestructura que se va a ir dando en los diferentes incisos, ese estado más equitativo se va a ir logrando. Y además, tenga presente que no solamente se trata de un problema de equidad, sino de lograr, con esa equidad, lograr eficiencia. Porque en definitiva el objetivo estratégico no es a la interna del Estado, no es solucionar los problemas a la interna del Estado, sino solucionarlos mirando lo que el Estado tiene que cumplir como rol fundamental hacia el ciudadano. Y es importante esto que le acabo de manifestar porque parte de una concepción ideológica que nosotros, desde este grupo que está trabajando en la reforma del Estado, tenemos, que la hemos explicitado, pero que de pronto no ha quedado suficientemente clara. Nosotros partimos de la base de la necesidad de un Estado fuerte. No solamente de un Estado fuerte, pero sí de un Estado fuerte. Además de ágil, y además de equitativo, y además de funcional a los intereses de los ciudadanos. Pero no estamos pensando de ninguna forma en el desmantelamiento de los mecanismos del Estado en sí. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy importante señalar.
Bien, antes de pasar a otra pregunta, tengo una pendiente que es de la mañana de Carve y que va dirigida al prosecretario Canepa. Justamente usted había hecho hace un ratito la expresión de que iba a viajar la semana que viene para Nueva York, ¿puede ser? La idea es justamente cómo está eso del juicio, qué etapa estamos, qué pasa con eso.
No, nosotros tenemos que viajar a la firma del contrato definitivo con los abogados que están defendiendo al Estado uruguayo frente al arbitraje, a la confirmación en la ciudad de Washington y en Nueva York de del árbitro que Uruguay ha sido aceptado por el CIADI en los últimos días, que es el señor James Crawford de Australia, el profesor James Crawford, que es el árbitro propuesto por Uruguay, la confirmación del árbitro propuesto por la compañía Philip Morris y también los plazos para la conformación del tercer integrante del tribunal, que va a ser el presidente del mismo, que vamos a una reunión de evaluación de los distintos candidatos que puedan ser propuestos por parte de los abogados que defienden al Estado uruguayo con respecto a este tema y también en la que establece el propio CIADI y a partir del nombramiento de ese tercer miembro se abre un espacio de diálogo entre los representantes de los estados, que son los dos estudios jurídicos que están representando a la compañía Philip Morris y al Estado uruguayo, y a partir de allí la presentación central de la demanda por parte de Philip Morris. Yo quiero destacar que luego lo que fue la reunión de COP4 en Punta del Este, donde ustedes han visto que ha sido de trascendencia mundial, nosotros también nos vamos a reunir con el equipo y con el señor Bloomberg para la efectiva búsqueda de la el apoyo económico que el Estado uruguayo va a recibir de parte de una red de ONGs que están centralizadas en Estados Unidos, en un monto que puedo ratificar hoy, que es de $500,000 al inicio, que para el apoyo al pago de lo que son los gastos derivados de esta de la defensa de Uruguay de esta demanda, que como fue muy explícito en con el Ministro de Salud Pública y el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía, que integra este equipo de trabajo, recibimos un respaldo muy fuerte en la que fue la reunión de COP4 de distintos países. Hoy la Cancillería está trabajando con, por ejemplo, el Gobierno de Australia en el intercambio de información con respecto a esta situación. Australia está adoptando medidas similares a las que ha adoptado Uruguay, y al mismo tiempo con la búsqueda de la presentación, seguramente en el mes de febrero, cuando comience nuevamente la Cámara se levante el receso parlamentario, la presentación del proyecto de ley que había anunciado el Ministro de Salud Pública y que se está terminando de conformar en el Gobierno Nacional, y que nosotros también vamos a estar como complemento de esto presentando en segunda quincena de febrero, primer día de marzo, con los ministerios, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía, que son quienes llevan adelante la elaboración de la posición del país en este tema.
Bien, pasamos ahora sí a otra pregunta del colega.
Sí, de nuevo de Radio El Espectador, también para el prosecretario. Había mencionado el prosecretario un paquete de leyes relativos a la seguridad vial. ¿Se puede adelantar un poco en qué línea estarían yendo? Y si se trata también de la ratificación de las propuestas presentadas hace unos meses por Barrios de la UNASEP.
Sí, el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial presentó una serie de proyectos de ley que se estaban elaborando. Eran 7, ahora son 5 los que vamos a presentar. Algunos de ellos son la mayoría de lo que el señor Barrios había elaborado, porque la búsqueda de los consensos necesarios, porque el gobierno entiende en este tema, y así lo hemos transmitido, y el señor presidente, de construir una verdadera política de Estado. Ustedes saben que la Unidad Nacional de Seguridad Vial cuenta también con la participación de un representante que fue designado por la oposición, la señora Blanca Repeto, porque hay voluntad del presidente expresa de que la participación de la oposición no fuera solo circunscripta a los entes autónomos y servicios descentralizados, sino que en aquellas unidades que expresan la necesidad de una búsqueda de verdadera política de Estado, en la cual el señor secretario ha estado en muchas oportunidades estos meses conversando, la voluntad política permanente del presidente y del gobierno en general de esa búsqueda de política de Estado se expresen luego en que las medidas tomadas tengan el apoyo no solamente del partido de gobierno, sino también de la oposición, para generar políticas públicas sustentables y permanentes en el tiempo. Esos proyectos, algunos son, por ejemplo, de una modificación de algunos temas de mayor agilidad en lo que es el seguro obligatorio de automóviles, algunos temas vinculados a elementos de seguridad en lo que son los elementos de seguridad, como son los cinturones de seguridad y la obligatoriedad del mismo, que está previsto en la ley de tránsito, pero algunos cambios que hagan más práctica la aplicación a nivel nacional, y también algunas otras que están vinculadas a medidas de prevención y educación, que vuelvo a insistir, como en otra política, como en el tema de la droga, estamos convencidos, son las áreas que debemos mejorar y profundizar la tarea que hemos llevado adelante.
Bien, como no podemos escapar a nuestra condición de periodistas, van a haber, en virtud de que comenzamos un poquito más tarde, van a haber dos preguntas más. A ver, los colegas, adelante, Martín.
Sí, hemos negociado como corresponde con el director de comunicaciones este alargamiento del plazo de la conferencia. Estamos de igual dentro de las 2 horas. Y más que una pregunta, les propongo un ping-pong de preguntas de temas de actualidad, aprovechando y abusando de la gentileza del señor secretario de la Presidencia, para abordar algunos asuntos de la agenda.
Puede, en algunos casos puede ser ping nada más.
De la agenda de actualidad. La creación del Ministerio de Justicia, que apareció planteada por legisladores del gobierno allí en el presupuesto. La confirmación de esto. ¿Cuál es el alcance, cuál es la idea del gobierno en este tema?
El presidente de la República había anunció la semana pasada que estaba por firmarse o la confirmación definitiva de la inversión de Stora Enso en Conchillas, si eso ya se concretó. El trascendido de una visita en los próximos días del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, si eso es así, si está confirmado y cuál es el motivo de la visita. Y conocer qué va a pasar con las conclusiones de la Comisión Técnica Consultiva que trabaja en la elaboración de una ley de medios a partir de lo que fueron las manifestaciones del presidente de la República.
Muy bien. No, está muy bien. El tema Ministerio de Justicia es un tema que se introdujo por parte de los señores senadores de la República. Nosotros no hemos hecho todavía una evaluación de esa propuesta a nivel de presidencia. Sí le puedo afirmar que la situación de la administración de justicia en el país es una situación que el Gobierno Nacional sigue con interés. Y además es preocupación de, creo que de todos los actores que están involucrados en el sistema de justicia, que no es solamente el Poder Judicial. Hay muchos lugares de donde el Estado de alguna manera imparte función de justicia. Y entonces, por supuesto que es un tema que preocupa, que ocupa a la Presidencia de la República. De todas maneras, vuelvo a reiterarle, es una idea que ha sido planteada por los señores senadores en el presupuesto de la República, en el presupuesto nacional, y vamos a hacer los correspondientes estudios al respecto. Con respecto al tema Stora Enso, que es Stora Enso Arauco, es ahora Montes del Plata, y su inversión en la planta de celulosa en Conchillas, nosotros hemos recibido por parte del señor Ministro de Industria y Energía el memorándum, la versión final del memorándum de entendimiento, y la hemos cursado asimismo a dependencias como, por ejemplo, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que tienen que darle, digamos, un último ok. Y nosotros pensamos, sí, que efectivamente se puede estar firmando sobre los últimos días del corriente año, con lo cual se confirmaría una de las dos inversiones, digamos, extraordinarias que se han venido manejando a lo largo de este año, que es Monte del Plata y la minera Aratirí, que también, dicho sea de paso, se encuentra en un estado avanzado en su concreción. Me da pie la pregunta suya para manifestarle que nosotros estamos muy satisfechos con el ritmo de lo que son los proyectos de inversión recibidos por el país. Estamos superando en un porcentaje importante lo que venía siendo ya un crecimiento en los años pasados, y eso habla, conjuntamente con otra cantidad de indicadores, de lo que es la marcha saludable, no solamente de la economía del país, sino del país en su conjunto, como país que brinda oportunidades importantes a todos aquellos que vienen del exterior a traer las inversiones y con ello oportunidades de trabajo. Con respecto a la visita del señor presidente Chávez, sí se la estoy confirmando para el día 19 de diciembre, que estaría arribando a nuestro país. Y con respecto específicamente a su última pregunta, que era la Comisión Técnica Consultiva
sobre la ley de medios, que se encomendó un trabajo y bueno, la idea es saber si de alguna manera la respuesta del señor presidente, formulada en una entrevista en el exterior, responde a una cuestión de contenidos o tiene que ver con la regulación del otorgamiento de frecuencias y los plazos de las mismas, ¿no?
Nosotros hemos manifestado reiteradamente que los trabajos de la Comisión Técnica Consultiva referían, y además ustedes lo han podido apreciar a través de la comunicación que la misma ha realizado con los medios, se refiere, esos trabajos se encuentran referidos exclusivamente al tema, a los temas formales de adjudicación, licencias, plazos, etcétera, etcétera. Eso también lo expresamos en nuestra comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado de la República cuando se trató el tema de la USEC y derivó en este tema. Con respecto a la posición expresada por el Presidente de la República, obviamente que la misma abre un impas importante en la tarea de esta comisión, pero por supuesto que es una situación a continuar evaluando también. Sí, me complementaba el señor Prosecretario, y con razón, que de todas maneras los insumos que esa comisión, los trabajos que esa comisión ha venido desarrollando, los productos, como se suele decir ahora, que esa comisión ha venido elaborando a partir de su trabajo, por supuesto que pueden ser considerados insumos, más allá de que en este momento, como yo le decía, se pueda hacer un impasse. No sabemos de qué alcance en esa tarea, ¿verdad?
Bueno, la última pregunta se refiere a si hay algún dato, alguna especificación un poquito o alguna precisión sobre las excavaciones que se van a comenzar el año próximo en los regimientos, sobre qué bases se ha podido llegar a determinación que, bueno, aquí y allá puede haber algún indicio, algún resto de desaparecidos, cuál es la situación, cómo se va a trabajar, si hay algún avance en ese sentido.
Es muy importante transmitirle que nosotros estamos llegando con la Universidad de la República y Presidencia a la suscripción de un convenio a los efectos de reiniciar en el próximo año, seguramente a partir del mes de febrero, las excavaciones que habían sido realizadas en el Batallón 14. De todas maneras, así como también llevar adelante el trabajo del equipo de historiadores en el análisis de algunos otros archivos que no se trabajaron en una primera instancia, que existen, que no son archivos de los cuales yo les estoy dando noticia ahora, son archivos que ya habían sido detectados, pero que sobre los cuales el equipo de historiadores todavía no había hecho un trabajo exhaustivo. Con respecto a los detalles, con respecto a los detalles de esas excavaciones, yo pretendo ser sumamente cauteloso en el manejo de los datos, porque como usted comprenderá, son temas de altísima sensibilidad, donde se han producido en el pasado episodios bastante dolorosos en cuanto al manejo de datos, de pronto, que se ha realizado, y entonces pretendemos ser lo más cuidadosos posible en el manejo de los mismos. Pero lo que sí le puedo adelantar es que estas excavaciones se reinician instrumentalmente a través del convenio suscrito con la universidad, pero que en realidad se reinician por solicitud de la justicia competente ante la recepción de declaraciones que estarían llevando a la conveniencia de continuar con las mismas.
Bien, hemos entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Nada más? Bien, entonces damos por finalizada la conferencia del día de hoy. Muchas gracias al doctor Brescia, doctor Canepa, economista Frugoni. Con la presencia de ustedes le ponemos el punto final por este año al ciclo conferencias, que hasta el momento ha significado la posibilidad del acceso a la información para nuestra ciudadanía, en la medida en que todo lo que acá han vertido los ministros y las autoridades de gobierno ha sido publicado en nuestra página web y por lo tanto todo el mundo ha tenido acceso. Además de que hemos permitido a través de esto poder comunicarnos con radios, televisores y con la ciudadanía en general. Pero también queremos comentarles que desde el día de ayer hemos inaugurado un producto nuevo en la Secretaría, que es el ciclo de conferencias que se emite todos los miércoles 20:30 por Canal 5, en donde justamente está recogido ahí todo lo que los ministros y sus asesores y equipos han volcado aquí en el programa. Pero esto no queda acá, porque el que no quería un plato va a tener dos. Para el año que viene vamos ya preparando otra serie del ciclo que se va a realizar con presentaciones en el interior. Así que a aprontarse, porque los vamos a convocar nuevamente. Y bueno, y a todos, muchas gracias por vuestra presencia y la atención que han dispensado en la mañana de hoy. Gracias. Gracias.